No, no se acuerda, no sabe de qué. Oh, Gustavo Noriega ya está dentro del estudio. Gracias por venir,
por
muchas
favor.
Gracias.
Gracias por invitarme.
Por favor.
Contá un poco más, ¿cómo es que bailaste
todo
con
el mundo
Julio
sabe.
Claro, eso
todo
no puede decirse
era
así al pasar.
Tenía pero mucho verdad. Rating el programa. Hicimos Causa Común durante 7 años y hubo tres aperturas en las que bailé con Julio Boca. 3 de las 7 y 4 que filmó Carlos Sorín. De una de ellas, que fue muy conocida y giró por todos lados, era Capullito de Alelí. Yo digo bailar entre comillas porque me enseñaron unos pasos nada más. ¿Te imaginas que era básicamente, nada, acompañar al grosso ese con un par de cositas, nada más?
Pero ahí lo podés decir.
Porque
bailé con Julio Boca.
Bueno, pero no, bailar no sé si está bien, no sé si está bien. Zafo en el video, Zafo.
¿Quién te quita lo bailar?
No me quita nadie, además me sumé a Julio Boca de amigo que salió acá cuando empezamos el programa, ¿se acuerdan? Sí. Para el día de mi cumpleaños, ya no me acuerdo, pero que es lo amo tanto, lo quiero tanto, es una divina persona. Y además lo tuve 3 años, Silvia, 3 años apretándolo. 3 años, porque es tan increíble, tan precioso. Y estuvo divertido ensayar baile todos los veranos para poder grabar la apertura. Fue muy lindo, muy divertido. Una de las mejores cosas que me pasó. ¿Cómo llegamos a esto? Porque estamos escuchando Capullito de Alelí y la versión esa que todo el mundo recuerda, pero todo el mundo, de Julio, la primera vez que bailamos en la apertura del 13, era de Caetano Veloso.
Lindo capullo de Alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
¿Qué pasa, Rafa?
Saludos desde México, Ciudad del Carmen, estado de Campeche.
Es el segundo saludo semanal desde México. Estamos recibiendo saludos. Le cuento que...
Mirabas el mapa, pero...
No, miraba el mapa porque quería decir algo. Yo siempre miro el mapa y cuento. Además de las 49 emisoras, hay algunos otros países que nos escuchan. Ayer nos escribieron desde Brasil y el otro día desde Paraguay.
Es verdad.
Pero no habíamos llegado a México, claro. Se me está riendo de mí Martín Angulo, porque dice, claro, en el mapa no está México.
Lo que pasa es que tenés automatizado, cuando alguien llama, ¿ver de dónde?
¿Ver de dónde? ¿De dónde?
No está.
Y no, bueno, de México, Gustavo.
Hay que poner un mapa mundi ahora.
11-65-84-08-70.
Sugiere la versión de la Sonora Santanera.
Ah, no la tenemos, te lo digo, vamos a buscar. ¿La tenemos? Entonces no son 5 ya.
Es un avión. Y yo le sumo a eso la versión cubana de la Sonora Matancera.
No, te puedo creer que están todas estas. La estoy anotando porque yo tenía 5 nada más.
Si tú supieras mi dolor, respondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer.
Está sonando la Sonora, ¿cómo se llama? Santanera, sí, lo escribí bien, Santanera. Lo que pidió Alejandro desde México, que no es Alejandro Katz, es otro Alejandro. La Sonora Santanera, tenemos un montón de versiones. Dimos poco el WhatsApp de la radio, un par de veces, dale.
Con todo gusto, 11-65-84-08-70, WhatsApp y todo lo demás.
Después de las noticias, vamos a hablar con Gustavo Noriega de su libro, El Diccionario Crítico de los Años 70. Nos metemos en... el tiempo más violento de la Argentina, según Gustavo, seguro que del siglo XX es la más violenta, sin ninguna duda. Nos vamos a meter en este libro para ver de qué va, de qué se trata, en el sentido de cuál es su intención al publicarlo.
En Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Eres la mujer a quien le he dado mi querer, y te brindé lindo alelí, fidelita hasta morir. Por eso te canto a ti, lindo capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti
la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, patrullito de Alelí.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor.
¿Quiénes son, Rafa?
La Sonora Matancera.
Que no es la Sonora Santanera. No, ¿era así, Santanera, la otra?
Buenísimos.
¿Y los otros que de dónde eran?
No estoy seguro, pero deben ser mexicanos.
¿Cómo sabe de todo el Rafa?
No, pero no.
La pega. ¿Lo conocías, sí,
a Rafa? Me tiró un lance con la última.
Bueno, qué sé yo. Bueno, si es...
Es un histórico y hemos trabajado juntos acá en Nacional.
A eso me estaba refiriendo, claro que es un histórico y un rockero, pero sabe todo, ¿eh? Sabe mucha música.
Histórico de un poco viejo, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Bueno, también se hace justicia, ¿no?
Pero no puedo hablar bien del Rafa porque después dicen que le tiro onda.
Acá, ah, mira,
hay un poquito de onda.
Linda pareja.
Sí, no, bueno, yo le tiro onda en general a todos estos varones que están acompañándome, ¿está mal?
No sé, a mí no me tiraste onda nunca.
No, pero que... hablo de onda cariñosa, Rafa, explícale. Es de cariño, es fraternal, la gente
de eso,
no entiende.
De eso me has dado.
Es fraternal, es fraternal.
Pasa que es un equipo casi de hombres, salvo la...
No, bueno, porque nos abandonó. Emilia, que se tuvo una beca, se ganó una beca y nos abandonó. Las chicas nos están dejando. Vamos, chicas, vuelvan. Bueno, a ver, antes de hablar con Gustavo, varias cosas para decir. En el teléfono de hoy, acuérdense, les dije que hay un paddle watch, como todos los días, que es como de diseño para una mujer elegante, de noche, qué sé yo. Uh-huh. Les cuento porque quizás hay más interesados en regalarlo, alguna, no sé si son varones, o alguna chica que quiera ganarlo. Es como de señora, ¿no?
No, es, ¿no? Juvenil.
Es juvenil, es juvenil.
Noche,
ya la palabra juvenil, Gustavo, yo les digo a todos que no, ya da viejo, que no va. Pero bueno, la usamos mucho. Pero además tenemos dos ejemplares del diccionario crítico de los años 70, de Gustavo Noriega. Y ahora que vamos a hablar con él, se van a dar cuenta por qué lo tienen que llevar, o por qué lo tienen que comprar, o por qué vale la pena participar para ganarlo. Todo lo que se dijo y lo que no se dijo de la época más violenta de la Argentina. A partir de ahora, el Rafa empieza a escribir esto que significa, como somos gente grande, en un sentido quiero decir, no somos millennial, bajamos a papel todo lo que nos llega. Oh, sí. Se ríe, Gustavo se ríe, porque Gustavo sabe un poquito más que nosotros.
Yo
de
soy
eso, pero...
más millennial.
Claro, callate.
Una pantalla te leo.
No, nosotros lo leemos la pantalla, pero ¿sabes la cantidad de veces que se nos va?
Sí,
no me preguntes, pero el Rafa de golpe dice, vale. ¡Se perdió!
El escroleo en radio es tremendo.
Es tremendo. Entonces mejor irlo escribiendo, haciendo la listita, no nos molesta, tenemos el papel, nos pasamos el papel, qué sé yo, así somos. Vamos a ahora hablar seriamente de tu libro. Lo leí.
No me digas.
Sí, claro.
Muy bien.
Lo leí y empecé primero caóticamente porque claro, como se juega mucho con el abecedario, porque sí, cada tema está representando una letra, digamos, o al revés, cada letra representa, sí, distintos temas, decidí primero empezar por lo que más me interesaba saber, uh-huh, por lo que no conocía, pero hay que contarle a la gente que es completísimo, sobre los 70 es completísimo, y que se me hizo corto. Supongo que te pasó que tuviste que editar, a ver, por ejemplo, son mini capítulos, ¿cuántos son en total?
100, son exactamente 100.
Son exactamente 100, pero de triple A, por elegir uno así al, sí, azar, seguramente te quedaste corto, tuviste,
no,
que editar mucho.
De todo hay que hacer una narración atrapante y meter una idea, digamos. Mi objetivo era que hubiera algo que... O no se hubiera dicho mucho, o que no se hubiera dicho, o que una mirada nueva, distinta sobre cada una de las entradas. Hay algunas que digamos que son más periodísticas, informativas, otras que son más reflexivas. Todas tratan de dar un plus, digamos, ¿no? Más allá de lo que uno pueda encontrar en la literatura, que recorrí durante mucho tiempo, la idea era eso.
A ver, él va a explicar solito por qué escribió este libro, donde bien dice... me imagino, a los amigos, que se va a ganar unos cuantos enemigos, porque meterse en los 70 es complicado.
Es complicado.
Pero entiendo que uno de los sentidos, por lo menos sería el mío, y es el mío cuando leo este tipo de libros, uno de los sentidos es tratar de entender una década en donde la violencia era la opción para muchísima gente, no solamente, o sea, para mucha gente,
sí, sí,
para todos, o para, no para todos, pero para mucha gente, era una opción que no se,
exacto,
discutía, tenía que ser a través de la violencia. Uh-huh. Es algo que ahora lo vemos tan extraño, sí, sí, ¿no? Y era moneda corriente.
Efectivamente, sí. La, un poco la idea era esa, era este, mirar esa década que yo viví, y a medida que, me, que fui revisando toda la literatura, o sea, la idea que el libro fuera una lectura de todo lo que se había publicado y buena parte de las películas que se habían hecho sobre el tema, y de repente, digo, viendo algunos de los episodios que pasan en, entre el Aramburazo, digamos, y la contraofensiva, que son los puntos extremos en términos de
la
años.
La muerte de Aramburu y la contraofensiva montonera, digo, sí, porque para sitiar, sí, históricamente a la gente.
Sí, que es 1970, 1979 más o menos. La idea que se me formuló es que la Argentina estaba loca. Era realmente conductas que hoy nos resultan absolutamente inaceptables y demenciales. En ese momento estaban razonablemente vista, eran opciones, como decís vos, ¿no? Eran opciones posibles. O sea, agarrar un tipo, sentarlo en un sótano, atarlo y pegarle un tiro en la cabeza, era una opción posible, digamos, y mucha gente le pareció que se estaba haciendo justicia, se estaba reparando alguna pena histórica, este, y ese es un episodio fundacional. Por ahí, a medida que me voy metiendo, encontré historias muy locas, muy, muy terribles, y que, vistas hoy, digamos, tienen un significado muy fuerte.
A ver, es muy difícil meterse en estos temas porque porque inmediatamente una de las críticas que aparece al que se mete en estos temas es: no podés hacer la teoría de los dos demonios, no, claro, podés igualar el terrorismo de Estado con los guerrilleros,
con la violencia de las organizaciones revolucionarias, sí.
Vos lo decís mejor que nadie, pero no es la idea igualarlos.
No, bueno, yo creo que justamente el libro viene a cubrir esa necesidad, la idea de que uno pueda hablar libremente de las dos violencias sin que por eso uno las esté igualando o que una justifique a la otra. Todas estas cosas pasaron en la década del 70. Como yo digo, una de las entradas que me ocupó mucho y que fue una de las primeras que escribí es justamente la de la teoría de los dos demonios, en la que yo empiezo diciendo que es una teoría que solo la enuncian los que están en contra. No hay ninguna persona que viene a decir: yo creo en la teoría de los dos demonios y es lo mismo una violencia que la otra. Digamos, todo el mundo está de acuerdo desde el Nunca Más en que la violencia del Estado ha sido, como dice el prólogo del Nunca Más, literalmente, infinitamente mayor que la otra. Pero lo que ha pasado en los últimos años es que eso funcionó como un corsé, que la gente, cuando quería criticar a la guerrilla, lo que había hecho, quería hablar de la bomba en la superintendencia de policía, o de Ana María González, o del fusilamiento de Aramburu, decían: bueno, eso es, abona la teoría de los dos demonios, así que mejor no lo digas, ¿no? Bueno, el libro es lo que intenta justamente es romper ese corsé y pone sobre la escena las barbaridades que hicieron los militares, las barbaridades que hicieron los guerrilleros, y cada uno va a leer ahí en la dimensión que le quiera dar un episodio y el otro. Yo tengo mi opinión y está expresada en el libro acerca del peso relativo de cada una de esas dos. Pero lo que no se puede es no hablar de una porque en ese caso justificás la otra.
Pero pasa así, es así, todos lo sabemos. Fue tan fuerte la represión, fue tan tremenda la dictadura, es tan imposible de entender lo que pasó con tanta gente, las desapariciones y los secuestros de chicos, que ponerse a analizar la violencia de las organizaciones, de Montonero y de LERP, principalmente, está como medio prohibido, porque sí, da la impresión que estás igualando, ¿no?
La idea era justamente superar esa prohibición. Además hay un problema histórico en eso, es que cómo la sociedad se empapó, digamos, de esos hechos. La violencia guerrillera de 74, 75 y los primeros años de la dictadura salía en los diarios, era repudiada, era cada vez que había una bomba uno sabía. En cambio, la violencia de la dictadura fue una violencia clandestina y oculta, que fue básicamente revelada en su gran extensión de golpe. O sea, en 1983, fines del 82, 83, y sobre todo en el juicio a las juntas y en el Nunca Más, ahí la sociedad recibió toda la información posible de golpe, con lo cual fue un sacudón tremendo. No solo fue muy superior, hecha desde el Estado y con una crueldad inaudita, superior a la de las organizaciones guerrilleras, sino que además nos enteramos todos, más allá de que uno pudiera saber más o menos, nos enteramos de la extensión toda de golpe. Entonces esa distinción hace que una tapó a la otra y una funcionó como obturación de la posibilidad de hablar de la OTAN con el tiempo, ¿no? Entonces la idea del libro es volver a un estado en que ya podemos hablar de la violencia guerrillera sin que eso signifique...
Vamos viendo, ¿no? Claro. Es lo que está proponiendo, pero vamos viendo, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Hay algo que yo quisiera... Yo fui subrayando el libro, como suelo hacer, y hay algo que... Varias cosas que subrayé que quiero comentarles. Una es en el capítulo reconciliación, porque coincido básicamente y porque veo que hay momentos en que él separa, Gustavo Noriega, que hace una recopilación, como dice él, de todo lo que se dijo, se escribió sobre los 70, una recopilación y una lectura especial según su punto de vista, en algunos momentos separa y opina directamente y abiertamente, o sea, no está contando un hecho, dice... No tiene forma ni sentido que un familiar de un desaparecido se reconcilie, entre comillas, con una persona que no demostró culpa ni proveyó información. Suscribo, estoy de acuerdo. Me gusta que te pares y lo dejes muy claro. No hay reconciliación posible con alguien que no aportó información, no contó lo que hizo, no cree que es culpable, no pidió perdón. Y cuando se habla de reconciliación, dice Gustavo en el libro, algunos encuentros entre militares retirados y exguerrilleros, hay unos cuantos encuentros, incluso públicos, resultaron en elogios cruzados por la valentía demostrada en combate. Dice Gustavo, encuentros de machos alfa orgullosos de su pasado bélico. Me parece que es re importante que digas eso.
También digo otra cosa en esa entrada y es la siguiente. Digamos, esa reconciliación es absurda, es imposible. Pero hay un grupo de gente que hoy está con muchas posibilidades, mucha incapacidad de expresarse en Argentina, que son las víctimas de la violencia revolucionaria. Y digo, un lugar de encuentro posible es que las víctimas de la violencia revolucionaria, que no necesariamente fueron militares o policías, digamos que también fueron víctimas, digamos, sino muchos civiles, tienen como una, justamente por este tema de que te tiran por la cabeza la teoría de los dos demonios, esas víctimas no tienen una voz posible, digamos, ¿no? Es muy difícil decir, a mi papá lo mató Montonero sin quedar como que vos estás a favor del genocidio, digamos, ¿no? Y en esos dos grupos de víctimas, digamos, yo digo que hay una situación especular. Hay un grupo de gente que no puede cerrar el duelo porque no sabe cómo fue desaparecido, cómo fue asesinado sus familiares, ni en qué circunstancias, pero que tiene el reconocimiento del Estado. Hay otro grupo de gente que sabe perfectamente las circunstancias en que fueron asesinados sus familiares, pero no tiene el reconocimiento del Estado. Ahí hay un punto de unión posible entre esos grupos de víctimas. Es muy difícil, no se pueden hablar, va a llevar mucho tiempo, pero es la única forma de contacto posible, las víctimas de uno y de otro lado. Si las seguimos segregando porque unas fueron víctimas de grupos guerrilleros y estos grupos guerrilleros fueron masacrados por la dictadura, no estamos reconociendo su dolor, y me parece que esa es una deuda de la sociedad. La empatía con ese dolor es una deuda hoy de la sociedad argentina.
Eso no sé si lo suscribo, pero de todas maneras me parece que está bueno que alguien lo pueda plantear y que no hay que tirarle los perros, como pasa siempre que se opina. ¿Qué pasa, Silvia?
No, hay un aspecto muy interesante en lo que está diciendo Gustavo. Por ejemplo, hubo víctimas de la violencia guerrillera entre los propios guerrilleros.
Ah, sí.
Hay un artículo muy interesante, que seguro que lo has visto, de un filósofo cordobés que se llama Oscar del Barco.
Sí, lo cita varias veces en este...
Claro.
Hay una entrada que es No Matarás.
Claro, exacto, que él cuenta cómo cuando vos disentías, los propios guerrilleros te mataban. Y hay víctimas, por ejemplo, en Córdoba, de la violencia de tanto de la AAA, que allá se llamaba, tenía otro nombre, bueno, pero por ejemplo había jefes de personal de algunas plantas, que eran obreros, un poquito, cobraban un poquito más que un obrero, y lo mataban por ser capataz. O sea, como vos decís, ha habido familias que no eran ni no eran de los militares, ¿me entendés? O sea, ha habido una irracionalidad.
Hay mucho para hablar de este libro. También él habla de la homofobia de las organizaciones que también trajeron de alguna manera muerte, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? La sociedad era homofóbica, y tanto, digamos, la dictadura, los grupos de derecha, los grupos de la derecha peronista yo te diría naturalmente homofóbicos, pero dentro de los grupos revolucionarios también había una homofobia muy marcada. Quiero decir una cosa porque es importante. Toda esa información de esa entrada la saqué de nuestro compañero común, Osvaldo Bazán, que tiene un libro extraordinario, que es la historia de la homosexualidad en la Argentina. Es un libro extraordinario.
Osvaldo Bazán ahora, ¿sabés qué? Se está tirando nieve en Bariloche.
No, esa parte, no, lo elogié así, se agrande, es una persona insoportable.
Insoportable.
Pero nobleza obliga, el libro está bien.
Pero lo requeremos, ¿sabes? Escucha,
habla por vos,
yo pasa, no. Sí, yo lo requiero. Igual me trata mal, no me trae
es,
chocolate.
Es un ingrato.
Me gasta, pero bueno. A ver, tenemos un problema. Rafa está desesperado, me está pidiendo pistas y un montón, tiene mensajes, tiene preguntas, pero están acá, en la puerta, todos estos pibes. Y sí, dale.
Espacio cedido, Encuentro Popular.
Hoy 1.300.000 chicos no comieron. Hay que pararle la mano a Macri.
Vicevía, diputado. Encuentro Popular, pista 506.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. ¿Tenés un proyecto innovador? Llega la segunda temporada de Eureka, Desafío de Ideas. Un jurado de expertos premia los proyectos que mejoran nuestra calidad de vida. Podés inscribirte en las siguientes categorías: alimentación, energía, sustentabilidad, tecnología, salud y diseño. Los ganadores obtendrán un premio para capacitarse y desarrollar sus proyectos. Ingresá a desafioeureka.com. Tenés tiempo hasta el 7 de agosto. Anímate, te estamos esperando.
Normalidad en toda la provincia de Misiones.
Elecciones Paso 2017. Programa especial. Domingo 13 de agosto desde las 8 de la mañana.
Proceso electoral en la provincia de Santa Fe.
La provincia de Chubut.
Cobertura nacional. Minuto a minuto. Voto a voto desde el lugar de los hechos.
Toda la información como solo Radio Nacional puede hacerlo.
En vivo y en directo desde cada rincón de la Argentina.
Más de 200 periodistas. 49 emisoras. 23 provincias.
Y una sola manera de informar.
Nacional. Estas elecciones.
Elegí la radio de todos.
En el mes aniversario de Astor Piazzolla, vení a disfrutar de un espectáculo único en Piazzolla Tango. Reservas al 43448200 o vía mail a reservas@piazzollatango.com. Piazzolla Tango, el mejor show de tango de Buenos Aires. 50% de descuento para residentes del territorio nacional.
Movimiento Amplio de Trabajadores y Jubilados, Matraju, Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Héctor Marcos, Diputado Nacional, lista 268.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la radio de todos.
Mi capullito de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí.
Ay, qué feliz que fui ese año. Ese año bailando con Julio Boca, me acuerdo cada vez que escucho Capullito de Alelí. Qué felicidad. No es que no fui feliz después con él, pero ese año fue monstruoso. Caetano Veloso, ustedes saben, es la mejor versión de Capullito de Alelí, esta canción puertorriqueña. Estamos incorporando canciones de América. Estos últimos dos días estuvimos escuchando canciones venezolanas porque era nuestra manera de estar cerca de Venezuela. Para no decir obviedades, la tonada, el joropo. El
joropo me vuelve loco, me encanta.
Así estuvimos, pasando tonada de la luna llena fue ayer, ¿no?
Exactamente.
Y el joropo, y así estamos.
Y todavía te debemos Alma Llanera.
Bueno, pero pará, porque tampoco vamos a volver loca la gente. Tenemos música de todos los países.
Se vuelvan locos.
Y música de todo el territorio argentino también. Vos, a ver, vamos a ponernos en orden.
Por favor.
Resulta que tenemos el reloj femenino y elegante. Resulta que tenemos dos ejemplares del Diccionario Crítico de los años 70 de Gustavo Noriega. ¿Y hay preguntas, Rafa?
Hay preguntas para Gustavo. Dice, por favor, bueno, y Ángel de San Justo, que es el que la formula, o mejor dicho, hace una aseveración, me anoto con el libro de Noriega.
Bien. Bueno, ahí vemos, anotamos todo, dale.
Él dice que el modelo sudafricano es el que más se aproxima a verdad y justicia, reconciliación y perdón, dice Ángel.
Es muy interesante la experiencia sudafricana, yo la comento en una entrada que se llama Memoria, Verdad y Justicia. Brevemente digo, hay una tensión entre verdad y justicia, digamos, entre averiguar lo que pasó y hacer justicia. El modelo argentino, que fue, digamos, uno de los pocos transiciones de dictadura a democracia que se pudo juzgar hasta a los perpetradores, puso el acento sobre la justicia y no alentó
el hecho de que se brindara información a cambio de algún tipo de aligeramiento de las penas o algún otro tipo de beneficio. Hubo un episodio muy particular que fue el caso de Silingo, Verbis que lo encuentra, lo hace hablar. Silingo es un testigo extraordinario porque cuenta su experiencia en un avión tirando gente al mar, digamos, ¿no? Es de una brutalidad extraordinaria. Ahí se abrió una puerta para que otras personas que habían participado y estaban horrorizados cuenten lo que habían hecho y de esa manera se supiera cómo había sido, dónde estaban algunos cadáveres, o sea, más información. Pero lo cierto es que Silingo terminó con una condena de 1000 años de prisión en España. O sea, cualquier otra persona que tiene una idea similar a la de Silingo decidió no hablar. En Sudáfrica lo que se buscó con los juicios de verdad y reconciliación era justamente cambiar la justicia por algo de verdad. Si el represor se arrepentía y daba información, pedía disculpas a la familia públicamente y de alguna manera reparaba el dolor causado, se le aligeraba muchísimo la pena. Y eso en Sudáfrica funcionó extraordinariamente. Era una transición, vos te imaginás, de una...
Era para escuchar lo que había pasado, para que alguien hable. Para
bueno,
que
era tremendo porque no solo, digamos, había como una reparación para las víctimas.
Pero no hay reparación. A mí me pedís perdón por tirar a alguien del avión, no te perdono.
No, pero vos con eso tenés la verdad hecha pública. Eso genera un ambiente distinto. Y para la población negra que había sufrido los horrores de la apartheid, fue como una especie de alivio. Pero para la población blanca, que se había hecho la tonta durante la apartheid, fue escuchar de sus propios colegas raciales, por decirlo de alguna manera, en los cuales había confiado durante toda la época de la apartheid, escuchar la verdad de ellos, escuchar las atrocidades. Fue una forma de instalar la verdad, lo que había pasado, con el costo. Hay una tensión entre una cosa y la otra. Acá se fue al extremo de la justicia sin... sacrificando algunas posibilidades de conocer la verdad. Es una opción posible, digamos, ¿no? La de Sudáfrica fue en la otra dirección. Yo hubiera querido, digamos, en una instancia crucial como la de Silingo, aprovechar eso y proponer que más gente se arrepienta y hable, pero esa posibilidad ya desapareció.
Claro, por supuesto. Tenemos muchas cosas para hablar con Gustavo, tengo muchas cosas que quiero comentarle sobre su libro, muchas, pero muchas. Pero hay algunas cosas de actualidad que no queremos dejar de lado. Desde la justicia se está pendiente del veredicto al primer caso de vudú, el más pequeño, el del truchado de los papeles del auto de Mar del Plata, que un poco describe quién es, quién fue y cómo actuó siempre Amado Vudú. Eso va a ser, dice Martín Angulo, a las 3 de la tarde.
En una hora. Hay que recordar que en este juicio la fiscal pidió que Vudú sea condenado a 3 años de prisión en suspenso, al igual que para otros 4 acusados en el juicio.
Pero bueno, es importante y es el primero porque tiene 3 juicios más.
Elevados tiene uno, pero hay otro que comentamos antes que está.
Ya está
cerquita.
Elevado uno, pero hay más.
Uno por los
Chicones.
Chicones ya está en juicio. Uh-huh. Lo más probable es que antes de fin de año ese juicio también comience. Tiene otro que está cerca de pasar a la etapa de juicio oral, que es la compra irregular de 19 autos cuando Vudú era ministro de Economía. Y en primera instancia está, ya hace bastante tiempo, la causa por enriquecimiento ilícito, ¿no? En esa causa todavía ni siquiera está procesada.
Fue del Médano.
También
fue
hay
de
una
la
causa.
Vida del Médano.
También hay una causa.
Entonces ahí sumamos otra más. Ya vamos.
Ahí,
2, 3, 4, 5.
Ahí tenés falsificación también de.
Recordemos que puso su dirección en un Médano.
En un DNI.
En la costa. Sí,
sí. Exactamente. Bueno, también tiene la dirección falsa para la inscripción de una moto.
Claro, es verdad. ¿Verdad? Es verdad.
La calle Sado.
Vudú hizo todo, ¿eh?
Es como que no podía hacer nada legal.
No podía hacer nada por derecha, claro, y le daba una vuelta siempre. Y hablando de actualidad, antes que vengan las noticias, el presidente habló de los créditos hipotecarios otra vez. Se está hablando mucho de los créditos hipotecarios, que fue una gran pegada, digámoslo, gran pegada. Porque la gente antes compraba plasma y ahora está fantaseando, si no lo está llevando a cabo, con tener su techo.
Exactamente, 40 años. El Banco Nación da un plazo de 40 años, es muchísimo. ¿Sabes por qué un plazo tan largo? Para que puedan acceder más personas, porque en realidad son créditos que, implica una cuota alta y además hay que tener en cuenta que se indexa el capital de ese crédito por la inflación. O sea, es clave que baje la inflación, pero a su vez le han dado más plazo porque mucha gente, justamente con este dólar que se empinó un poquito, resulta que había tenido el crédito, pero había quedado como descalzada porque el crédito es en pesos para una vivienda que tiene que comprar en dólares. Le alargaron el plazo y además tiene, en el caso del Banco Nación, la posibilidad de tomar un seguro de cambio. Después te cuento un poquito más, porque seguro que entre nuestros oyentes debe haber varios que están ilusionados con el crédito, que cambia además la cultura argentina respecto de los préstamos.
Es novedoso.
Nos parecemos más a países europeos, que ahí la gente nunca termina de pagar la cuota. Claro que en Europa hay créditos a 90 años, hipotecarios, que se hereda el crédito más que la propiedad.
Aquí en la Argentina no hay historia de pagar un crédito a 30, 40 años, pero ahora, a partir de ahora, lo habrá. Rafa, antes de las noticias, decime.
Cristina, que está en Esquel, propone, y justamente este tema a tratar, los créditos hipotecarios del Banco Nación.
De eso estamos hablando, sí.
Las personas que son monotributistas no tienen posibilidad. Por favor, investiguen y nos informan.
Sí, después aguantás. Después contamos, claro. Dale, sí, las noticias.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Porque tú sabes que sin ti la vida es nada. Para mí, tú bien lo sabes, capullito de Alentí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alentí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer, la que le he dado.
¿Quién pidió la versión de Plácido Domingo, que es la que estamos escuchando, Rafa?
Teresa, que vive en Lago Puelo, que nos cuenta que está a 6 grados y hace un fresquete bárbaro. Pero yo le gusta Plácido Domingo.
¿Y por qué no? Los escucha por LRA 57, el bolsón. Le gusta Plácido Domingo, pero no nos gustó esta versión, ¿no, Silvia?
No, está forzada.
Qué pena, sí.
Le gustó a Teresa.
Si tú supieras mi dolor, correspondieras.
Seguimos sumando pedidos del libro de Gustavo Noriega. La gente me pregunta por Twitter, pero por el arroba @marialauratv me preguntan por qué le pusiste diccionario, por qué hiciste como un diccionario para hablar de los 70.
Me gustó la idea, yo quería escribir muchas notas así relativamente cortas, de 5.000, 10.000 caracteres, y me parecía una cosa interesante, era justamente como se iba a poner todo sobre la mesa, digamos, las dos violencias, por decirlo de alguna manera. Me gustaba la idea de que el diccionario mezcle todo, digamos, porque no era que yo construía una narración, sino que la lectura de punta a punta del libro era un poco al azar, ¿no? Que básicamente, salvo alguna trampita que hice, para poner una cosa más cerca de la otra, básicamente es así. Entonces me pareció que democratizaba y aleatorizaba la entrada, más allá de que la gente hace, en general, como vos, digamos, que se tira de cabeza a las palabras que más le llama la atención.
Que son igual de diferentes, o sea, aunque parezca un oxímoron, igual de diferentes, son realmente muy diferentes para cada uno, digo.
Sí, totalmente.
Entonces,
sí,
en
sí.
Ese sentido somos todos iguales, porque a cada uno le pega algo diferente. A ver, Rafa, ¿alguien pide el libro? ¿Vamos anotando?
Alejandro, que está en México, dice, no sé si pueda participar por el libro.
Alejandro, está complicado.
Dice, aquí en México tuvimos inmigrantes argentinos y chilenos durante los 70, y muchos de ellos fueron académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México, y todos ellos muy destacados. Dios bendiga a las víctimas de nuestros hermanos argentinos y chilenos.
Bueno, estamos con Silvia tratando de contestarle a nuestro oyente que nos pidió hablar de los créditos, sobre todo para los monotributistas.
Bueno, atención, que insista ante el banco, porque hay la circular del Banco Central obliga a dar créditos también a los monotributistas. Lo que ocurre es que en muchas sucursales los empleados no están familiarizados con el tema de los créditos. Esto parece que no ocurre tanto en los bancos oficiales, Banco Provincia, Ciudad, Nación, que son los que han tomado la punta en el tema de los créditos UBA, sino que ocurre también mucho en los bancos privados, que vienen más lerdos. Pero hay una decisión política. Mira, el presidente Macri habla todo el tiempo de este tema. Es lo más, a ver, mientras vemos los brotes verdes, algunos incipientes, mucha polémica, si están o no, lo único que está funcionando de verdad son estos créditos. 6.000 millones de dólares se han otorgado el último mes, es mucha plata. Entonces,
acabamos contando incluso que está subiendo las propiedades, que está difícil encontrar propiedades a crédito, que no hayan subido de precio porque todo el mundo especula siempre, ¿no?
Sí, eso es la parte triste, el lado
B. Hay que buscar,
es el lado B. También los bancos tienen que ponerse las pilas, mandar tasadores rápidamente, porque vos sabés que vos elegís una propiedad. Fíjate ahora, María Laura, en los avisos dice apto crédito. ¿Por qué? Porque el banco es muy estricto antes de otorgar el crédito en que la propiedad no esté hipotecada, que esté en un edificio en buenas condiciones, porque es un crédito a largo plazo, que no tenga deudas impositivas, que no haya problemas con los títulos de propiedad, o sea, que sean títulos claros, que no sea una propiedad en sucesión, etcétera. Cuando se, digamos, eso es lo que hace apto crédito, va un tasador, lo mira, se fija si hay humedades, el estado de los baños, la cocina, etcétera. No es cualquier, o sea, los bancos no prestan a cualquier propiedad. Eso es otro dato también muy importante que muchas veces demora el otorgamiento del préstamo. Ah,
hay muchos departamentos que se ponen en venta que no están todavía con los papeles en regla y esos no pueden ser...
No lo acepta el tasador del banco. O sea que es muy importante para la persona que sale a buscar que se fije que sea apto crédito. Las inmobiliarias están totalmente en tema con esto. O sea que ya saben, digo, para que no pierda tiempo la persona, no pierda tiempo, digamos, todo el mecanismo que se dispara a partir de pedir un préstamo que en general tarda 3 meses en ser otorgado. Justamente por esa diferencia entre vos estás señando una propiedad en pesos, pero que en realidad se cotiza en dólares. El banco te va a prestar una suma. La familia y los amigos ya te dieron para que vos puedas entrar a la propiedad, porque el banco presta en realidad cerca del 70-75% en el mejor de los casos. Y te encontrás que de pronto sube el dólar. Entonces la plata que te iba a dar el banco no alcanza. Esa fue la situación de 14.000 familias. Hubo una solución, la aprobó el directorio del Banco Nación, la está aprobando el directorio del Banco Ciudad, el del Provincia, o sea, los bancos oficiales tomaron la punta. Es muy importante que el Banco Central obligue a los bancos privados a que también tomen esta punta, que es la siguiente: no te alcanza porque se aumentó la propiedad, te damos más plazo, 40 años el Banco Nación, y además un seguro de cambio optativo, que eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque si te disparó el dólar, o sea, si en pesos la propiedad vale más y no te alcanza, vos podés tomar un seguro del 1% del total del monto del crédito que te cubre esa diferencia. Puede ocurrir que el dólar baja, bueno, perdiste el 1%, pero en la Argentina eso en realidad es más difícil, por ahí conviene tomar ese seguro.
Nosotros estábamos pendientes del dólar ya del momento, no tan pendientes, pero lo seguíamos del momento que estaba todavía más bajo que 16, y nos poníamos contentos cuando subía por los productores, porque los productores de todo el país nos escriben que no pueden exportar, que no pueden, en realidad no, se quiebran muchas pymes porque no tienen manera de comercializar a un dólar tan barato sus productos. Y la gente nos empezó a contar y a escribir, pero tengo un crédito y no lo voy a poder pagar. Es súper importante que el resto de los bancos también tomen este seguro y puedan extender el plazo a 40 años con el dólar 18, o casi 18, Silvia.
Exacto. Además, hubo otra medida, que es aumentar la proporción entre el ingreso familiar, que es la familia finalmente la que pide el préstamo. Otra cosa muy importante, muchas veces las personas jóvenes dicen, a mí no me lo van a prestar. Puede aparecer un codeudor, el papá, por ejemplo, que tiene, porque recordemos que la principal garantía del banco es la hipoteca de la casa que vos vas a comprar. Pero además el banco, como no quiere quedarse con un montón de propiedades, porque esto ya pasó en el mundo, los bancos no administran propiedades, exigen a alguien solvente. Importante, puede ser el padre o alguna otra persona el codeudor de la persona que solicita el préstamo, con lo cual tiene más chances para que efectivamente se lo otorguen. Rafa, vos me ibas a decir.
11-65-84-08-70, el Rafa, sí.
La señora está. Cristina, justamente, preguntaba por su hijo, porque necesita un crédito para ampliar la casa, no para comprar. ¿Es el mismo caso?
Sí.
Bueno, no y sí. No es el mismo caso un crédito hipotecario a tan largo plazo. Existen otros mecanismos, el procrear, que también va para la reparación.
Pero hay,
por supuesto que hay, y a tasas, digamos, al ser UVA, el fenómeno UVA, ¿qué quiere decir? UVA es que lo que vos estás pidiendo se va a ir actualizando por la inflación, por eso es tan importante que la inflación baje, lo ha dicho el presidente como la madre de todas las batallas, y sobre eso se cobra una tasa de interés que esperemos que vaya bajando, porque en realidad es lo que esa tasa de interés es como el margen que le dan al banco. Algo muy importante que los bancos todavía no están instrumentando y debieran son los depósitos, los plazos fijos UVA. Es decir, como el banco te presta un monto que se va a actualizar por la inflación, ¿por qué el depositante, la persona que tiene ahorros y quiere ahorrar en pesos, no tiene la misma opción de poner plata en el banco y que también a ella se le actualice el capital? Porque están calzados. Recibís plata de una forma y la prestás de la misma forma. Bueno, ¿por qué no lo hacen los bancos con más ímpetu y solo lo están haciendo algunos poquitos bancos? Porque en realidad hoy tienen una ganancia superlativa. Es decir, los bancos están trabajando con una masa de dinero a la cual le reconocen una tasa de interés que está por debajo de la inflación y están prestando a un monto que se actualiza todo el tiempo por la inflación, además de 1, 2 y hasta 3 puntos de interés.
Rafa, ¿seguís levantando mensajes?
Sí.
Bueno, por favor, te lo pido. Estamos hablando con Gustavo Noriega. Está guardando todo Martín Angulo, pues se va a Comodoro Pi a esperar el veredicto de Amado Vudú, y quiere llegar temprano por si acaso sabe algo antes y nos llama. ¿No? ¿Vos decís que no? ¿Se va a comer? No, no, ¿por qué piensan
qué
mal
fama,
de Martín?
Qué fama,
Martín. Y creen que ni siquiera vas a comer un plato gourmet, que te vas a comer un chegusán de
algo
la calle, ponele un pancho,
sí. Sí.
O sea,
no,
nada.
No, a trabajar, 15 horas, ¿eh?
¿A las 15?
15 horas, Tribunal.
¿Y vos tardás de acá, de Maipú 555, 45 minutos para llegar a Comodoro Pi?
25 minutos.
¿Vas en subte?
No, voy caminando.
Bueno.
Más rápido.
Bueno, dale,
pero
esperamos el llamado si sabés algo antes.
A ver si ya llegó Vudú.
Ahí está. Ah, bueno, dale, llámanos.
Perfecto.
¿Te parece? Estamos hablando del libro de Gustavo Noriega y... Ay, voy a hablar como una señora gorda. Yo sé que esto me van a decir de todo, pero me sale la señora gorda. Todos somos una señora gorda en el sentido de decir los lugares más comunes. Tenía una amiga, mi mamá, María Luisa Livingston, que murió, la hermana del arquitecto, que a la que más le dolía, lo que más le dolía era lo obvio. Era tan simpática, porque claro, lo obvio le provocaba indignación, dolor, enojo, todo tipo de... Y yo le entiendo, y así hemos sido criados en casa, no lo obvio, pero voy a decir una obviedad. Cuando leí, y me fui de cabeza a leer el capítulo Ana María González, me puse a pensar en mis hijas, porque digo, ¿cómo una chiquita, porque era chiquita, una adolescente, se hizo amiga, llegó a hacerse amiga de la hija de un jefe de policía para ponerle una bomba al papá, siendo adolescente, siendo... A ver, ¿cómo se llega a esa situación? ¿Qué pasa en el país para que una chica, una de nuestras hijas, diga, es por acá, hay que matar al jefe de policía? Y a la vez tome este protagonismo de poder hacerse amiga de la hija del señor al que va a matar. Me resultó rarísimo pensar que esto era moneda corriente en algún momento y que podría... Estamos hablando de personas que eran de la misma familia que de uno, ¿no? O sea, podría haber pasado en cualquier casa esto que pasó con Ana María González.
Bueno, Ana María González era compañera de colegio de la...
Pero se hizo amiga especialmente.
Cardoso. Eran de grupos distintos, se hizo amiga, pasó la información, ella militaba a Montoneros, pasó la información y entonces le dieron vía libre para que... Esto pasó en el transcurso
compañera
de tres
compañera de colegio,
meses,
¿no? era chiquita. ¿Cómo
entonces,
¿Qué pasó en la cabeza de Ana María para exponerse a una cosa
una
así?
Una de las cosas que más me impresiona del episodio es que no solo se hizo amiga para poner una bomba, digamos, y matar al padre, sino que ella no tenía ninguna garantía de no matar
a la amiga.
Hablo, entre comillas, su amiga. Porque, digamos, él puso una bomba que, digo...
podría haber muerto cualquier persona que estuviera en la casa. La mujer de Cardoso se salvó de casualidad y Ana María González no estaba en ese momento, perdón, la hija de Cardoso no estaba en ese momento cerca de la habitación, pero fue un albur total. ¿Qué pasa por la cabeza de una chica post-adolescente? ¿Qué pasa?
¿Qué es post-adolescente? ¿Qué edad tenía en ese momento? Bueno, es adolescente.
Sí, sí. ¿Y qué pasa por la cabeza de la gente que la lleva en ese camino, que ya eran gente más grande, digamos, ¿no? El comandante Montenegro, Raúl Jäger, que la llevó adelante en ese camino, digamos, ¿no? Por eso digo, qué loca que estaba la Argentina, ¿no? Porque esos episodios... Y cuando uno ve que todavía es difícil hablar de Ana María González sin que te tiene la teoría de los dos demonios y que se trata de justificar de alguna manera, te parece que todavía queda mucho por aprender, queda mucho por discutir, y por eso me parece importante el libro.
Pero bueno, me parece, a mí me pega por ese lado este último que vos nombraste, que lo dijiste antes, por el lado de qué pasaba, qué estaba pasando para que todo esto fuese posible, incluso para mucha gente naturalizado, tuviera justificativos, entendiera. Estoy tratando de pensar desde un lugar, por eso digo que es de señora gorda, desde un lugar donde no estamos hablando de familias de militares ni de gente armada. Estamos a ver, ¿de dónde salieron los que después estuvieron en organizaciones armadas? En familias.
Sí, sí,
argentinas.
Sí, totalmente, bueno.
De profesionales, hijas. De
pares nuestros, digamos. No era otro mundo, era gente que podríamos haber sido nosotros tranquilamente.
Y creo que cuando, después de... tiene que pasar el tiempo, claro, porque es tan tan horroroso el genocidio, tan incomparable, tan... básicamente eso, repito, incomparable, uh-huh, su brutalidad. Que bueno, después con el tiempo uno empieza como de a poquito a ir viendo cada uno de los episodios que igual... nos ponen la piel de gallina, ¿no?
Absolutamente. Bueno, esa es la idea del libro.
Es fuerte el libro, te digo que es fuerte, es fuerte. Yo lo leí porque lo escribió mi amigo, pero es muy fuerte. Hay algunas cosas que también uno las conoce y están tan cerca, podrían haber estado tan cerca de uno. Bueno, están los políticos, ok, que pasen.
Mahatma Gandhi, Silo y Martin Luther King inspiran nuestras acciones.
Sumate a las nuevas generaciones que transformaremos al mundo.
El 13 de agosto somos todos humanistas.
Partido Humanista, lista 22.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
2 de la tarde, 21 minutos.
Nos escuchás también en Las Lomitas.
Por FM 93.5.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Espacio cedido a Frente Socialista y Popular, Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, Gabriela Troiano, Hugo Amor, precandidatos a diputados nacionales, Frente Socialista y Popular, lista 502A.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Sabes, capullito de Alelí.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Mientras va la musiquita, que de verdad no está mal, ¿eh? No está mal esta versión. José Luis Rodríguez y el trío Los Pachos nos sorprendió, a ver.
No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí.
Bueno, Rafa, dije no está mal, no me pongas esa cara. No dije, ¡ay, qué bueno! No hay como la de Nat King Cole o la de Caetano Veloso. Ya descartamos a Plácido Domingo, se lo pusimos a Teresa. No, lo descartamos. Acá. Pero José Luis Rodríguez, el Puma no nos está haciendo daño. Digo porque hay algunas versiones que nos hacen daño. A ver. No, esta no, te dije que no. Con el Puma, ¿no?
Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí. dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
Es un capullito de Alelí venezolano, digamos, el que está haciendo el Puma. No sé, qué sé yo, rarísimo, ¿no? Como con mucha... mucho ritmo. Pedido del libro de Gustavo Noriega, dale.
Bueno, Ángel de San Justo se fue mencionado.
Sí, no, el último, dale, el último. Es
que siguen llegando. Raúl dale. De Córdoba, es un placer.
Córdoba, al fin, ese país que nunca me escribe. LRA7 de Córdoba, para mí un país, Silvia.
Raúl dice, qué buen abordaje del tema que están haciendo. Leticia de Córdoba también dice
que... Vamos, libro, Córdoba, y dice, presente.
Y te dice capullito de Alelí a vos, sí, yo te veía bailando en Boca.
Al fin, che, sí, era re popular. Tenían mil puntos de rating.
Maxi de Río Negro se anota con el libro.
Ah, bueno,
y dice
están
que
llegando,
le gusta
¿eh?
Mucho la versión de Capuchito de Nelly de Los Panchos, del trío Los Panchos.
Los Panchos lo tenemos con el Puma Rodríguez. No sé por qué el operador recién se confundió con Plácido Domingo, que no nos gusta nada. No nos gusta nada. Lo tenemos con el Puma, se lo vamos a poner. ¿Quién es?
Maxi.
¿Maxi de dónde?
De Río Negro.
Maxi de Río Negro, ahí está. Maxi
quiere el libro también,
Negro.
¿Eh?
Bueno, te lo bancás con el Puma, Los Panchos, Maxi, te lo ponemos, dale.
Y a esto que acaba de llegar, Rosa de Salta. Mi mamá nos contaba que le encantaba jugar en la oscuridad cuando era chica y luego de una bomba que le pusieron en su casa, nunca más pudo jugar de noche. Sería muy interesante poder ese libro.
Rosa,
poder leer ese libro.
Rosa
de Salta.
De Salta, de todo el país nos están escribiendo con,
qué bueno,
con las cosas que están asociando hoy. Uh-huh. 11-65-84-08-70. Acá nos quedamos hablando de las organizaciones, porque es de lo que menos se habla.
Claro,
pero es interesante.
Es lo más disruptivo del libro, pero.
Porque hay cosas nuevas, junto, porque hay cosas de las que no se habla, pero sí. En realidad la mayor parte de la información tiene que ver con la dictadura. Hay capítulos enteros de dictadura, de Macera, estoy agarrando cualquiera, de militares, de monjas francesas, de. La dictadura fue tan cruel, tan incomparable, que es imposible hablar de los 70 sin hablar especialmente de la dictadura.
Además, lo que quise buscar así una mirada distinta era pensar cuál fue el cambio radical que había generado la dictadura con respecto a otros procesos dictatoriales que hubo en la Argentina, y la idea de la desaparición, la idea de la represión clandestina, que agarró de sorpresa a todos los militantes, porque había como una tradición de que las dictaduras en Argentina te agarraban, te tenían 3 días sin declararte legalmente, te torturaban salvajemente, sacaban toda la información, y después pasabas a un circuito legal, digamos, ¿no? Así como fue como mucha gente sobrevivió a esos años, digamos, porque entró al circuito legal. La novedad fue esa, la idea de que no había reconocimiento de nada, que simplemente se los llevaban en la noche y no daban cuenta por nada.
Videla.
Hay declaraciones de Videla, tanto en el libro de María Sebane como en el libro de Seferino Reato, diciendo, no, bueno, fusilamientos no podían hacer porque el Papa nos hubiera vuelto loco.
Sí.
Esto lo dicen con 10 años de diferencia en 2 libros distintos,
fuerte.
O sea que es una idea fuerte que tenía Videla. No lo podíamos hacer porque el Papa nos volvía locos si fusilábamos.
El horror fue tal que cuando vos decís dictadura ya decís el golpe del 76. Fíjate que vos recién dijiste hubo otras dictaduras, pero claro. Uno ya dictadura lo asocia simplemente con el golpe y el proceso de reorganización nacional.
La idea de desaparición la convierte en un evento totalmente nuevo en la historia argentina.
Y Silvia, no nos olvidemos, nos trae el tema de la AAA, que vos decís, Silvia, que no hay tanta información como debiera.
Sí, efectivamente, porque salvo la película El secreto de sus ojos, que trae a la luz pública lo que fue la AAA acá en Buenos Aires, en La Plata, con la matanza despiadada de estudiantes, porque la AAA se dedicó a matar a los presidentes de los centros, entraba a las universidades y directamente mataba a la vista de todo el mundo. En Córdoba fue tremenda la actuación de la policía con un sector del ejército, era un grupo paramilitar horroroso, y acá incluso en Buenos Aires mataron, por ejemplo, al titular de la CGT cordobesa, mucho antes del golpe, a Atilio,
sí, claro.
López, mataban abogados que ponían habeas corpus, como Juan Curuchet, por los presos políticos. Es decir, en el gobierno constitucional y democrático de Isabel Perón.
Hay dos cosas interesantes para decir. Una es que en la novela original del Secreto de sus Ojos sucedía el hecho bajo la dictadura. Campanella decide correrlo en la película hacia la zona López Rega, una actitud muy interesante de Campanella. Y lo otro es que en el relato cristalizado en los últimos años se marca como comienzo del terrorismo de Estado el 24 de marzo del 76 y como perfectamente explica Silvia, el terrorismo de Estado existió antes porque todas estas, la AAA y otras como los comandos cordobeses,
claro,
tenían apoyo estatal, digamos, desde el Ministerio de Bienestar Social de José López Rega, intendencia, hubo de todo ahí. El Estado fue el que mataba en las calles en Argentina antes del golpe del 24 de marzo.
Rafa, dale, ¿de qué te reís? Che, estamos hablando de cosas serias. Está leyendo mensajes y se ríe, así que le deben decir
pero
de todo.
Acaba de llegar un mensaje muy en serio desde Córdoba, Oscar. Dice, paga 7.000 pesos de alquiler, no tengo nada ahorrado y 55 años. ¿Me darán un crédito por
bueno, pasamos a otro tema.
Perdón,
por el, apareció Córdoba, por apareció todos lados. Córdoba, apareció Córdoba pidiendo música, pidiendo libros, el libro de Gustavo. Y apareció ahora pidiendo data sobre los créditos. Sí, con 7.000 pesos no creo, ¿no?
No, 7.000 es lo que gasta en alquiler.
Paga, claro. Fíjate vos que eso sería, por ejemplo, una cuota de un crédito UBA. Que lo intente, por ahí pidiendo a amigos, parientes, puede reunir para entrar con un 20% de la propiedad,
claro,
y después el banco puede responder. La clave es tener un trabajo.
Y tengo una cosita de color muy
linda.
La
clave para conseguir el crédito.
Para conseguir el crédito o certificar sus ingresos como monotributista.
Y tengo una cosita de color que también me gustaría mencionarles.
Dale.
Miguel manda una fotaza desde Tartagal, dice, allí los lapachos florecen en agosto. Ah. Hay color lila, amarillo y rojo. Sí. Y él nos manda el que más le gusta, que es el de color blanco.
Ahí lo vamos a ver.
Precioso.
Gracias, muchas gracias. Acá recibimos fotos, lamentablemente todavía no las podemos mostrar, pero viste cómo es la tecnología. En cualquier momento la radio también se puede ver. Sonó el top.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
El capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí, lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres mi bien, a quien he dado mi querer. Y te juro, lindo Alelí, fidelidad hasta morir, por eso yo te canto a ti. Mi capullito de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
En Nacional, Plato Fuerte. Con María Laura Santillán.
Omara Portuondo.
Por eso que la conocimos porque era integrante del Buena Vista Social Club.
A ver, a ver, ahí Carmen.
Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí.
Sí, Rafa, te gusta. 11-65-84-0870. Estamos por entregar. Ustedes saben que se vienen los minutos en que el Rafa, de una manera totalmente arbitraria, sin preguntarle a nadie, no le importa la condición, no le importa absolutamente nada, no le pueden chupar las medias, él entrega personalmente,
despiadado
los ejemplares del libro de Gustavo Noriega, Diccionario Crítico de los Años 70, y el Paddle Watch al que se le cante, o a la que se le cante.
Perfecto.
A oyentes y oyentas, ¿no?
Es que sigue siendo solicitado el libro
No sabes la cantidad que están pidiendo. Después vamos a contarte para que te pongas contento. Dale.
El que no gane, que lo compre, ¿no?
Sí, eso también. Eso es obligación.
Acá hay dos, en las librerías hay un montón.
Dale.
Andrea de Caballito dice, me gustaría participar por el libro de Noriega, me parece muy interesante para que nuestros hijos que no vivieron la dictadura puedan tener una noción cierta y objetiva de lo que pasó.
Dale, perfecto, perfecto. Seguí anotando, Rafa. Rafa elige todo. Elige.
Rosa de Salta.
Lee también lo que quiere. Se lo estoy contando a mi amigo Gustavo. Lee lo filtra, que quiere, lo que se le canta. Sí, filtra. Y de golpe no filtra y te lee toda una cosa larga. Y golpe, Juan, Rafa, dale. Y ahí me dicen, por, trátalo bien al Rafa. ¿Viste cómo es esto? Dale.
Te puedo contar el dólar también, ¿eh?
¿Tenés el dólar? ¿Sabes qué? ¿Cómo te quiero? Tiene el dólar. No sé si qué pasó, pero él sabe que yo, 3 menos 20, le ando preguntando, che, igual falta, ¿viste? 3 menos 10 es la última vez, pero ¿cómo
salvo
está
que
el
se
dólar?
Mueva sobre el cierre, estuvo sin sobresaltos. El Nación sigue a 17,85 y el diario Ámbito Financiero en su tapa dice 17 pesos con 92 centavos.
Igual, exactamente quietito, igual. Pero ¿sabes qué? A mí no me gusta que esté tan cerca del 18, porque si llega a haber más ruido electoral, lo va a pasar y va a haber que vender dólares, etcétera, etcétera.
No, tranquila, tranquila. Hay poder de fuego. Hay poder de fuego.
Ay, no podés venir todos los días. Yo te lo pido, se lo pido desde el principio.
Lo
pero
importante
ella tiene que estar
que
en
no
una reunión y no sé qué.
Lo importante es que no pase los precios. No, nada
por
es
eso,
importante.
Por eso,
lo importante
por
es que
eso
no pase los precios y ahí Defensa de la Competencia, Secretaría de Comercio, tiene que abandonar a veces un poquito esa idea de laissez-faire, laissez-passer, el mercado, la mano invisible.
¿Te diste cuenta
y
que
aplicar
habla francés? Como también habla Alejandro Cansa. No, no, no. Cuidado.
Cuanto nada.
No, eso es tremendo, pero
viene de Mónaco hace poco. Si algo tiene Silvia es que cada vez que tiene un viaje viene con chocolates Lindt. Hay algo más rico que el chocolate alemán, suizo, perdón, Lindt. Dale,
no,
dale,
lo que quiero decir, fíjate, muy importante lo que hizo, te desangustió. Muy importante lo que hizo Defensa de la Competencia esta semana.
Sí.
Inició una investigación contra los supermercados.
¡Ah, es verdad!
Diciendo, atención, ¿cómo es la relación entre los supermercados y sus proveedores? ¿Por qué ninguna pyme puede estar en la góndola?
¿Por qué?
Que para ser proveedor de un supermercado tenés que tener una espalda financiera enorme, porque cada vez que un supermercado abre una sucursal, el proveedor le tiene que regalar productos, el proveedor le tiene que comprar la punta de góndola, tiene que poner sus propios repositores de los productos.
¿En todos los supermercados es así?
Sí, todas las cadenas grandes es así. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que tener una espalda enorme, tenés que ser una compañía muy grande para estar en un supermercado, y las pymes quedan afuera. ¿Esto qué quiere decir? Que hay menos competencia. O sea, que pocas compañías grandes con muchas marcas pueden vender en los supermercados y los pequeños no pueden entrar.
Es así.
Falta competencia. Y si no hay competencia, los precios los fijan 3 o 4.
¿Y quién empezó a investigarlos?
Defensa de la Competencia tiene un presidente, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que se llama Esteban Greco, que en sus ratos libres es guitarrista, pero en sus ratos de trabajo, que parece que son muchos, ha decidido poner un freno y alentar la competencia. Ya lo hizo con algo que te diría, y Gustavo seguro que lo sabe porque vos tenés experiencia en la parte económica y fuiste un gran
trabajó en
valiente, un valiente, porque fue el primero que nos abrió los ojos sobre lo que pasaba en el INDEC con un libro de cabecera.
Me tiraron un par de sillas.
Sí, también, pero lo cierto es que, fíjate, la Comisión de Defensa de la Competencia descubrió algo que a nosotros, te digo, y me clavo muchos cuchillos, no sabíamos que pasaba, que es la triple integración vertical que tienen los 14 mayores bancos del país en el negocio de las tarjetas de crédito, donde los tipos
sí, claro,
tienen todo, tienen el Postnet, tienen Banelco, tienen digamos, fijan las comisiones, hacen los pagos, tienen la principal tarjeta, etcétera.
Con la cadena.
Y dos personas, Mercado Libre, que no le querían autorizar sus ventas con tarjeta, y la cadena Garbarino, fueron a Defensa de la Competencia y dijeron, esto no puede ser así, acá hay un monopolio tremendo, son prácticas abusivas, no dejan entrar a ninguna otra tarjeta.
¿Qué vamos a hacer?
¿Y qué hizo? Los está obligando a desarmar posiciones. ¿Por qué? Por abuso de posición
¿qué
dominante.
¿Qué sería desarmar posiciones? ¿Qué van a vender, hacer en concreto?
Vender a otros, que dejen entrar a nuevos jugadores, para que haya competencia. Pero solo el hecho de decir, los voy a investigar, hizo reducir las comisiones que le cobran a los comerciantes a la mitad. Y eso es importante.
¿Cómo hago para que vengas todos los días, Silvia? ¿Con quién tengo que hablar? Yo ya hablé con, viste, con un par de jefes y me fue muy mal. Vos decime, ¿con quién tengo que hablar? ¿Quién es el dueño? De... ¿Con tesorería, vos decís?
Y hay que pagar, si bien
recursos
todos los días hay que pagar.
No, pero antes
favor,
la tienen
que
liberar
ver,
de
nada
otros
que
lugares.
Yo estoy encantada y no sabés lo bien
por eso.
Que es divino este programa.
¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para que vengas el resto de los días?
Vamos,
necesito una amiga. Todos
vamos.
Varones, no los aguanto más. Vudú es un mentiroso serial. Estamos esperando el contacto con Martín Angulo, que ya llegó a Comodoro Py, para saber qué va a pasar con los papeles truchos del auto, cómo va a ser el veredicto, si culpable o inocente. Es como emblemática esta causa, porque lo pinta Vudú, ya dijimos con Gustavo Noriega, que no sabía hacer las cosas por derecha.
Hasta las cosas simples, que por derecha era más fácil, y la buscaba hacer por izquierda.
Hay varios que son así, ¿eh? Hoy La Nación da cuenta de una declaración de Carlos Dentone, que es un empresario que integró el directorio de una sociedad uruguaya a la que Odebrecht le giró millones de dólares que eran utilizados para sobornos en la Argentina, y dice que Jorge Rodríguez era el que manejaba el dinero. Pero hoy, ¿qué dijo el abogado de su ex esposa? Porque tuvo una mujer que está en estos líos, pobre, con el tema del automóvil. Él siempre le incluye vudú, como diciendo, no hicimos nada con ella. Ella lo quiere asesinar,
sí, sí.
Porque lo involucró en todo esto y no tiene mucho que ver. Es más, en su momento, cuando se divorciaron, no sé si te acordás, Gustavo, vudú dijo, el auto es mío, mío, mío. Y no, lo había comprado con ella.
Por eso, la cosa más...
Cuando ella defiende, no, esperá, pero el auto lo compraste conmigo porque él quería quedarse con el auto que compró como bien ganancial. Ahora que el auto es de ella, resulta que tenía este problema de papeles. Pobre mujer. El abogado de su exesposa dice directamente, vudú es un mentiroso serial. Y es está buena esta definición, ¿no?
Es impresionante el arco delictivo que va desde chorearle la mitad del auto a tu exmujer a comprarte la máquina de hacer billete del país.
Pero lo último que dijo, ahora, antes del veredicto, es, con toda humildad, soy inocente, mi exmujer y yo no tuvimos nada que ver. Obvio que la exmujer no tuvo nada que ver.
Que no.
Si te querías quedar con el auto. Pero qué cosa, bueno, estamos esperando a Martín Angulo. ¿Está ya, Martín? No, lo estamos, está bien, no tiene info, no tiene info, no está comiendo, está en Comodoro Py. Pero qué malos son, ¿eh? Está en Comodoro Py, hay un ruido ahí, no podemos hablar si él está de boliche en boliche, de oficina en oficina. Está el Rafa por entregar, muy concentrado, me da la hora, me dice, vamos, son menos cuarto, va a venir Bazán con toda su nieve, me va a tirar nieve, y... Pero no, están los políticos antes, Rafa.
Tengo un relojito para entregar.
También, no, esperá. Esperá, porque no está...
No falta todavía.
Lo corrimos a Jaime Durán Barba, que estuvo escribiendo el guión un par de veces. Te conté que estuvo escribiendo el guión del programa. ¿Cómo es que escriba el guión Durán Barba? Le preguntamos al hombre de las mil voces, Martín Bilic, que estaba con Durán Barba. Y nos escribió todo. Decía, ahora te callás, ahora viene un silencio. Pero después ya lo descartamos. Por suerte nos sacamos de encima a Durán Barba. Los políticos vienen. ¿Qué vamos a hacer?
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Soy Guillermo Montenegro. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años?
Por eso es importante que nuestro equipo crezca, sumando a Guillermo, que viene a trabajar con toda su experiencia para que podamos alejar definitivamente el narcotráfico de nuestros chicos. En equipo lo estamos haciendo posible.
Guillermo Montenegro, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.
Buenas y santas damas y caballeros, quien les habla, Rodrigo de la Serna. Tengo el agrado de invitarlos este 21 de agosto al Teatro Astral, donde estaremos con el Yotivenco Cuarteto de Guitarras Argentinas presentando nuestro próximo material discográfico, Estilos Criollos. Los esperamos.
Entradas a la venta en PlateaNet. Invita Faro Latino. Muy pronto de gira por todo el país.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Ahora, Nacionae, en todo el país.
2:46.
Nos escuchás también en Santiago del Estero.
Por FM 98.5.
Teatro por la Identidad 2017 presenta Idénticos. Lunes de julio y agosto a las 20 horas. Multiteatro. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. No los dejemos con la duda.
Solo está faltando.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En estas elecciones, el mensaje es tu voto.
Unidad Ciudadana.
La voz de la mayoría.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge Tayana.
Senadores Nacionales.
Provincia de Buenos Aires.
Lista 503. Unidad Ciudadana.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Lindo capullo de Alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí.
No. No está comiendo Martín Angulo. Dice Chiquito Profilo y nuestro operador que está en el flan mixto, ahora con crema y dulce. Pero no, ese es el ruido. Voy a decir que está en un restaurante, porque él me pone este ruido como diciendo, tengo el audio, está en un restaurante. No, está en Comodoro Pi. Y quizás tenemos suerte y nos dice qué pasa con Vudú. Pero vamos a entregar el reloj, este reloj femenino y elegante de diseño de hoy.
Se lo gana Teresa, que vive en Lago Puelo.
Listo, correcto, Teresa.
Suponemos que nos escucha por el bolsón, LRA57.
¿Ella pidió el reloj?
Sí.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, hay veces que no lo piden y el Rafa hace lo que quiere acá. Hace lo que quiere, decide lo que quiere.
Como pidió una versión exótica, le mandamos un reloj exótico.
Bueno, listo. Y vamos a entregar los libros de Gustavo Noriega. Gustavo, vas a armar mesas redondas, porque no es un libro para que pasa indiferente, digamos. Se van a armar polémicas y debates.
Mira, tengo
es flamante. La... ¿Cuándo salió?
Ahora, mira, esta es la semana
hace
pasada.
Hace dos segundos cuando salió, le escribí pasada. Inmediatamente. Creo que estaba en Barcelona cuando te escribí de vacaciones.
Mira, sí, es verdad.
Dije, ay, salió en agosto de 2017, fíjate.
Ahora sí, las novedades de este mes. Me hiciste acordar que el jueves 17 de agosto, a las 18:30,
que no es feriado,
correcto, en Margen del Mundo, justamente Concepción Arenal y Warnes, el lugar que tiene Luis Majul, voy a presentar el libro junto a Luis Alberto Romero.
Wow.
Y Graciela Fernández Mejide, modera Luis Majul, así que ahí vamos a estar todos los que quieran venir. Ahí, si buscan un poquito, hay un formulario de inscripción, porque con eso van a ver la cantidad.
Margen del Mundo está sobre Concepción Arenal.
A metros de Warnes.
A metros de la... Es muy fácil llegar, pasando Chacarita y no más. Pero es a las 6:00 p.m.
Seis y
¿no?
media.
¿Seis y media?
Sí, señora.
Bueno, y hay como lugar para sentarse.
Sí. El lugar es lindísimo.
O sea, que hacemos lo pasamos bien, el Chivo. Yo he ido, tomado café, ya que están en la exposición de Margen del Mundo.
Y cuando te has ido, has necesitado un guía para irte.
Ah, con vos. Pues no sé. Sí, con vos no. Gustavo, después me guía acá, porque tengo que ir al canal. No conozco tanto las calles. Pero llegué bien.
La dejaba en San Juan y Boedo.
Claro, me dejaba ahí, yo seguía hasta San Juan, 11... ¿Cómo es? 11:53. San Juan y Lima, sí, pero había una entrada que se decía mucho, porque yo fui a Canal 13 cuando tenía 6 años, mi abuelo me llevó a ver...
viejo Canal 13, como dice.
Sí, claro, me llevó a ver el Club de Hijitus.
Ay, qué lindo.
Entonces me acuerdo que era San Juan 11:53, creo que es, ahora es Lima 1261, pero era San Juan 11:53 la entrada, claro, cuando yo era chiquitita. Mirá esas cosas que uno se acuerda para siempre. ¿Qué me están diciendo los productores? Ah, que no, Angulo no. Nada, ¿no llegó Vudú? ¿No llegó Vudú? Sí, quiero hablar con Angulo. ¿Cómo no llegó Vudú si el veredicto se lo dan en 9 minutos? Es no tan llegó. Trucho. Ah, estás ahí, llamado. Martín.
Vamos.
Hola, Martín, estás sí, ahí, hoy, ¿viste? Hoy, no, hoy, acá mira, dicen estoy... cosas horribles, que estás en un restaurante, ponen música.
Sé,
ay, horrible.
Sé,
yo sabía que estaba. ¿No llegó Vudú y lo van no a dar un Vudú. Veredicto? Explícamelo.
No llegó Vudú, están sus abogados, está la gente de seguridad de Comodoro Pi custodiando el ingreso, no solo a la sala, sino el ingreso por el lugar de los tribunales en el que va a ingresar Vudú. De hecho, yo estoy parado a escasos metros, está pasando el comisario de Comodoro Pi custodiando
para,
todo.
Te hago una pregunta, Martín.
Sí.
¿Él tiene que estar cuando den el veredicto?
Claro, sí, claro.
Además, ¿es obligatorio?
Es obligatorio.
Y entonces marcar. Quizás no va, porque lo que es obligatorio no le gusta, decidimos acá.
No, va a estar.
¿Sí? ¿Vos decís?
Sí, yo creo que sí. Tiene que estar, porque además su defensa no pidió autorización para no estar. Eventualmente una persona no puede estar en alguna de las partes del juicio que sean obligatorias, pero el tribunal lo tiene que autorizar. Están dos de los imputados, están los abogados, está la sala ya preparada.
¿Y hay mucha prensa? Digo, los que están siempre acreditados en Comodoro Pi o algo más.
Y más también.
Sí, leíamos hace un ratito acá que el abogado de su ex mujer dijo, Vudú es un mentiroso serial.
Sí, es el abogado de la ex mujer que lo denunció porque entiende que quiso, con esta transferencia del auto, quiso sacarlo del patrimonio que le correspondía.
Y claro. Él dice, nunca quise ocultar nada, pero bueno, es una frase vacía porque hay tantos datos de que quiso ocultar. Pero bueno, se impresiona que falten, a ver, 7 minutos para el veredicto.
Ya te digo que no va a empezar puntual.
Y claro, si no llegó Vudú.
No solo, aunque él llegue ya en este momento y lo veamos entrar y le podamos preguntar algo, siempre se demoran, hay que ver qué es lo que están haciendo los jueces. ¿Sabes algo que suele ocurrir muchas veces?
Dime.
Se traba la impresora. Entonces
se
no
traba la impresora.
El veredicto.
Ah, mira, bueno, no importa. Bueno. Entonces no lo vamos a tener a las 3.
Difícil, muy difícil que eso ocurra. No hay clima de inicio de veredicto.
Y
ahora
no.
Viene una moto, no creo que sea él, pero está entrando una moto.
Sí.
No es.
Entonces, listo. Nada, saludos. ¿Qué vamos
bueno,
a hacer? No tenemos la noticia, porque el veredicto siempre se retrasa un poco, pero además no llegó el protagonista.
No llegó el protagonista, entonces están solamente 2 de los imputados, están los abogados, falta la fiscal, faltan los jueces, también seguramente se va a retrasar. Lo contaremos el lunes, dejaremos el color para el lunes.
Listo, perfecto. Gracias Martín. Estamos entregando el libro de Gustavo Noriega arbitrariamente. ¿Qué opinas?
Como siempre,
dale.
Se lo lleva a Leticia, que vive en Córdoba.
Al fin Córdoba, viejo, al fin Córdoba, LRA 7.
Exactamente, y el otro queda acá en Capital, tiene que pasar por Maipú 555. Andrea, que vive en Caballito, que lo va a leer con sus hijas.
Claro, ay, acabo de recibir, si lo tienen a Osvaldo Bazán por ahí, tengo que leerle, porque acabo de recibir un mensaje de... ¿Está? ¿Está ahí?
Hola, buenas tardes.
Llegó.
Buenas tardes.
Sí, no.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Tengo un invitado que te conoce, que te nombró, que te alabó, que habló bien de vos, en el sentido, digamos, como profesional, no como persona.
No, en lo personal.
No en lo personal.
¿No por mi belleza?
Menos todavía.
Menos, claro. ¿No reconoces la voz?
Sí, Noriega.
Sí.
El Habla. Desdén.
Sí, el desdén. Podemos decir, a ver, podemos hacer una cortina que sea el desdén de Osvaldo Bazán. Siempre
sí.
Habla con desdén.
Es
a mí me molesta su desdén.
Es un profesional del desdén.
Me gusta eso.
Enorme admiración por todos ustedes.
Sí, claro.
En especial por mí.
En especial por Silvia Neistat. Escuchame una cosa. Me acaban de escribir, pero sí. Te estoy diciendo, Silvia no va a mentir. 14:51. ¿Qué dice este último mensaje que acabo de recibir de una mujer que no me escribe desde el 20 de julio? A ver.
¿Qué dice?
El último es.
Hola, ¿cuándo venís a esquiar?
¿Podés creer? Oh. ¿Y vos ahí? Mm. ¿Vos ahí? ¿Yo acá?
Yo estoy exactamente arriba de un par de esquíes.
Ah, no crees. ¿Vos lo ves esquiando a este pibe?
Ahora te mando la foto. Estoy en la base del catedral, que está hermoso hoy, como mucha gente subiendo.
Lindo.
Está divino acá, allá esperando la fiesta nacional de la nieve, que mañana es el gran cierre.
¿De qué consta que hay tanta gente de la radio ahí, que se la ve por la nieve, muy felices?
Está la radio nacional y está la televisión pública porque estamos con la fiesta nacional de la nieve.
Ya sé, pero ¿de qué se trata esta fiesta? Yo también dije que están de fiesta.
Tuvo que adelantarse un poco, es la tradicional bajada de antorchas de los esquíes, que hacen los esquiadores todos los años. Se iba a hacer mañana a las 6 de la tarde, se tuvo que hacer el miércoles, porque mañana se supone que va a haber una tormenta y no se va a poder hacer, pero que es un espectáculo maravilloso, pues como que el cerro se enciende
En general se hace al principio de temporada, pero seguramente con tanto viento era imposible, ¿no?
Sí, es la celebración de la fiesta, así que lo iban a hacer este sábado, que también hay otro montón de celebraciones preparadas. Mañana canta Abel Pintos en el velódromo acá para cerrar la fiesta, y es la manera que tiene la ciudad de agradecerle a esta maravilla de la nieve que cubre la ciudad todos los años, y que este año más que nunca.
Sí, no, es hermoso, no te lo pierdas eso de las antorchas. Yo lo he visto varias veces y tuve la suerte de que el que me enseñó a mí a esquiar, yo era grande cuando aprendí a esquiar. Y me sentí re bien, pero el que me enseñó alguna vez llevó la primera de las antorchas porque fue elegido el mejor instructor, esas cosas de la vida, fue doblemente emotivo, y es muy lindo, son todos chicos de que viven allá y que,
claro,
y que
claro.
son unos genios totales y te sacan esquiando y sacan a tu familia. Ay, qué lindo es todo, pero además cuando esquías en el Catedral, cuando sabes esquiar en el Catedral, después te bancás cualquier lugar por el Catedral con piedra, con nieve y con hielo y con es un lío esquiar en el Catedral, pero yo no te veo a vos en esa, no te veo arriba de unos esquíes.
Imagínate.
No te veo de ninguna manera. Vos lo ves con snowboard a él, por
ridículo
ejemplo.
Total. ¿No?
Ridículo.
Impresentable.
No, yo sí, yo lo veo, Osvaldo.
Gracias,
haciendo
Silvia.
Haciendo
la cuña.
La cuña. Con cuidado.
Eso no es esquiar. Hacer cuña no es esquiar.
El verdadero movimiento que tengo no es en el esquí, sino en la fondue.
Bueno, acá el Rafa, antes de despedirte, dice que sí, que te ve con actividad en la nieve. Decilo, Rafa.
Haciendo culo patín, quizás.
Exactamente.
Exacto. Bueno, escuchen, quiero desearles a todos muy buen fin de semana. Agradecerle especialmente a Gustavo Noriega que haya estado acá, que haya traído sus libros para nuestros oyentes.
Gracias a vos.
Gracias a vos. Mirá, me suena ese agradecimiento. Le deseo lo mejor. ¿Cuándo volvés, Bazán?
El lunes estoy volviendo porque el lunes es mi cumpleaños. Entonces quiero festejarlo con todos ustedes.
Y con todos los chocolates que traes de la abuela Goye, de Mamushka, de Fenoglio, de Rapa Nui. Pasé todos los chivos para que quede claro que no tengo nada, que no ligue ninguno. A ver si ligamos.